Buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 16. Vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Padre, muchas gracias por permitirnos escuchar y recordar del gran sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y gracias, Padre, porque nos presentamos a ti justificados y perdonados por la obra de tu Hijo en la cruz, para todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y Padre, te pedimos que este tiempo y estos minutos podamos estar con una mente abierta y con un corazón dispuesto de poder atesorar tu palabra y poderla llevar a la práctica, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Ayúdanos, Padre, a poder depender de ti en cualquier momento. Y como decían hace un rato, permite que podamos tener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en ti en estos días que son complicados, difíciles, y que vemos situaciones y sucesos que no son lo que enseña tu palabra. Gracias, Padre, por haber puesto tus ojos en nosotros en algún momento, aún siendo pecadores, porque no teníamos absolutamente nada que ofrecerte. Te pido que en este tiempo salgamos de este lugar, de este cuarto, animados y edificados en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Romanos 16, y vamos a ver los últimos versículos. Y sí, luego de casi 3 años, poquito más de 3 años, hemos estado estudiando este libro de Romanos y hemos llegado a los últimos versículos y a la conclusión de este gran libro. Y debo confiar y debo decirles que para mí ha sido de mucho ánimo y de mucha enseñanza, principalmente para mi vida. Ha sido un privilegio, y se los comparto como es, poder estudiar este gran libro, y estoy agradecido con el Señor porque pues me permitió poder transmitirles lo poco o lo mucho que pude entender de este libro. Y esta mañana termina el gran estudio y el estudio de este gran libro, pero eso no quiere decir que tu estudio o que el estudio que le puedas dar tú a este libro de Romanos pues pueda terminar hoy aquí. Este libro tiene un contenido tan amplio, tan extenso, que te puede permitir a ti y a mí poder seguir estudiando por mucho tiempo. Durante 11 capítulos, Pablo nos enseñó con claridad lo que es el Evangelio de salvación por fe, y en otros capítulos, la vida práctica que debemos tener como creyentes. Y verdaderamente espero que el estudio de este libro haya ayudado a muchos, como lo hizo conmigo, y hayamos podido tener un mejor entendimiento del Evangelio, que lo hayamos apreciado como es, porque la verdad es un gran aprecio el poder estudiar la salvación que Dios ofreció a través de su Hijo Cristo, solo por gracia y solo por fe. Muchos podríamos pensar que el final de la carta de Pablo a estos romanos hubiera sido diferente, y ahorita se darán cuenta por qué. Y pudiéramos pensar que la carta pudiera haber terminado en capítulo 15, versículo 33, y vamos a leerlo. Porque después de mostrar ese anhelo, esa necesidad de Pablo de poder ir a visitar a estos romanos, el versículo 33 dice: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y a lo mejor ahí pudo haber terminado su carta de Pablo. Pero todavía hay cosas que quiere transmitir Pablo a los romanos en su carta. Y son 3 cosas las que vamos a ver hoy de manera muy breve. Pero son 3 cosas. Número 1, que vamos a ver en los versículos 17 al 20, es una advertencia. Pablo todavía, después de 16 capítulos, quiere advertir a estos romanos. Quiere saludarlos con todo su equipo de trabajo, con sus colaboradores. Y por último, y lo más importante, dar gracias a quien honor merece. Alaba a Dios. Y este mensaje de advertencia, como ahorita lo vamos a leer, es contra esas personas que estorban y contaminan el Evangelio. Pablo se ha pasado bastantes capítulos explicando claramente lo que es el Evangelio. Y termina con estos pocos versículos con un mensaje de prevención, de advertencia. Vamos a leer versículos 17 al 19. Y dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras o agradables, engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por ustedes o por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Lo que Pablo dice aquí a estos romanos es que iban bien en términos generales. Su fe estaba haciendo o estaba creciendo, eran maduros en la fe y Pablo lo sabía. Dicen muchas cosas buenas ustedes, como ya lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 15, versículo 14, que dice: y en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestar los unos a los otros. Entonces, Pablo sabía que esta iglesia estaba llena de bondad, llena de conocimiento y llena de obediencia. Entonces Pablo sabe que esta iglesia iba bien, como también dice en el versículo 19 de este capítulo 16. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Entonces Pablo sabía que esta iglesia iba bien. ¿Qué más podría decir Pablo de estos romanos si sabe que están llenos de obediencia, llenos de sabiduría y llenos de conocimiento? ¿Qué más puede decir Pablo de estos romanos? ¿Por qué advertirle a estos romanos que van bien? ¿Por qué advertir a esta iglesia en Roma? Pues porque él sabe que a pesar de ser una iglesia que es madura, que verdaderamente va bien en su enseñanza, en su doctrina, en su fe, pues siempre iba a haber amenazas de falsas doctrinas. Y Pablo se ve en esa necesidad de advertir a estos romanos, a esta iglesia, pues de ese peligro, de esa advertencia. En pocas palabras, Pablo le está diciendo: esto es un peligro, tengan mucho cuidado, no deben tomar esto a la ligera. Y así como Pablo lo sabía, también lo sabía nuestro Señor Jesús. Vean lo que dice Mateo 7, versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces Pablo lo sabía porque Cristo sabía que había falsos profetas vestidos de ovejas, pero siendo lobos rapaces. En segunda de Pedro también dice: se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces no es un tema menor. Y Pablo al final de su carta advierte de ese peligro a estos romanos. ¿Van bien? Llenos de obediencia, llenos de bondad, llenos de conocimiento. Pero cuidado con los falsos maestros. En pocas palabras, Pablo y Pedro, que leímos ahorita, recuerdan a sus lectores y a nosotros mismos a través de estos pasajes que el enemigo siempre tendrá falsos maestros. Satanás siempre está animando a falsos maestros, animando a poder enseñar doctrinas totalmente contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Pongan atención, casi que les dice Pablo aquí en este pasaje. Esto es muy importante. Y como leímos en el versículo 17, estén vigilando y apártense de ellos. Esto no es un juego. Y a veces podemos ver, podemos identificar a este tipo de personas y lo tomamos a la ligera. Personas que están dando mensajes falsos, pero nosotros no tomamos atención y a veces hasta nos involucramos. A veces estamos conviviendo con estas personas. Así como el evangelio edifica y lleva la madurez espiritual y en fe, también las falsas enseñanzas, los falsos maestros hacen tropezar a los creyentes. Pablo no lo dice, pero son una amenaza. Por eso Pablo, creo yo, que termina su carta con esta advertencia. Hoy en día, y muchos de ustedes han compartido esto, ¿cuántas iglesias cristianas dan ese evangelio torcido? El evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas iglesias hablando de Cristo con enseñanzas falsas, llevando a miles y miles de gentes a la perdición por hacerles creer doctrinas totalmente distintas a lo que enseña este libro, que es palabra de Dios, acomodando el evangelio a su conveniencia? No enseñan claramente lo que es el pecado y la consecuencia que trae el pecado, la consecuencia que hay en el pecado. No hablan con claridad acerca del evangelio como lo hizo Pablo durante 11 capítulos. No hablan de que somos justificados delante de Dios por la muerte de Cristo y solo por fe. Pablo dice: manténganse vigilantes contra esos que distorsionan el mensaje de la justificación solo por fe. Vimos durante 16 capítulos en este libro de Romanos que el Evangelio de Salvación es el eje central sobre el que gira la vida cristiana. Ya nos dimos cuenta que durante 11 capítulos lo que tenemos que hacer para poder tener perdón de pecados, solo creer en Cristo. Y ya lo hemos explicado con mucho detalle. Esa es la armadura para ti, para mí como creyentes, que nos protege contra las falsas doctrinas que Pablo está advirtiendo aquí. ¿Cuántos falsos maestros conoces tú? Estaba leyendo a un comentarista y dice que los falsos maestros son como la mala hierba o como la maleza. ¿La vemos? Por todos lados. Tristemente hay mucha doctrina incorrecta, muchos falsos maestros. Y para defendernos de esa mala doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer bien el Evangelio. Conocer bien esta carta de Romanos y toda la Biblia que es cristocéntrica. Necesitamos conocer el Evangelio y apropiarnos de las buenas enseñanzas, de la buena doctrina. Tenemos que leer, estudiar, vez tras vez, si es necesario, otra vez esta carta, hasta que tengamos su contenido bien, pero bien inmerso en nuestro ADN. Eso será suficiente para ser capaces de identificar y protegernos de esos falsos maestros en cualquier lugar y en cualquier momento. Y yo debo reconocer que aquí hay personas con ese don que Dios les dio para identificar a esos falsos maestros con facilidad. Pero eso es tarea de todos. Dice Pablo, evítenlos, sepárense de ellos. Debemos tener un buen entendimiento de las doctrinas importantes de la Biblia, que enseña la Biblia. ¿Por qué debemos tener claridad de las buenas doctrinas que enseña la Biblia? Porque dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Los falsos maestros son astutos, son peligrosos, dice Pablo, que parecen ovejas siendo lobos. Recordé cuando, por un comentario de una persona que estaba estudiando este pasaje, cuando yo voy a una cita de trabajo, y seguramente ustedes también o algunos de ustedes, siempre traemos tarjetas, y me acuerdo de Bart. Bart carga sus tarjetas y dice maestro de Biblia. Yo doy una tarjeta y dice datos o hace alusión al trabajo donde yo estoy. Difícilmente un falso maestro te va a entregar una tarjeta, dice este comentarista, y va a decir falso maestro. Difícilmente, es más, nunca lo va a hacer, porque su interés es otro, su interés es distinto. Nunca te dirán que es un falso maestro. Tú tienes que tener la habilidad, dice Pablo, para identificarlo, para estar alerta, para estar, dice aquí, vigilando a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que aprendiste. Cuando estuve leyendo este pasaje, lo que sí vino a mi mente fueron los tiempos de COVID. ¿Se acuerdan lo que la autoridad nos pedía? Muchos protocolos, distanciamiento, cubrebocas, no asistir a algún lugar para evitar contagios. Pues Pablo aquí nos da el protocolo para evitar a los falsos maestros, para no contagiarnos de las falsas enseñanzas, de las doctrinas torcidas, de las doctrinas que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Algo muy similar al COVID. Mantengámonos alertas, vigilando, distanciados, dice Pablo. Estas personas saben cómo convencer, dice en el versículo 18, a los ingenuos, con palabras suaves, agradables. Ellos te dicen lo que la gente quiere oír. Terminan haciendo daño y arruinando a las iglesias con esas enseñanzas. Y yo doy gracias a Dios que en este lugar encontré la verdad del pecado. Aquí encontré lo que yo no pude ver durante muchos años, que era mi pecado. Y aquí enseñamos lo que es el pecado y las consecuencias que trae el pecado. Y doy gracias a Dios por la doctrina que se imparte en este lugar. Y sabemos que existen personas dentro de las iglesias incluso, que lo más importante es el compañerismo, la amistad, la unidad, pero no la doctrina. Y en este lugar, afortunadamente, lo importante es la doctrina. Y de la doctrina se desplaza la unidad, el compañerismo. Pero primero tenemos que cuidar la doctrina, las buenas enseñanzas. La verdadera unidad se desprende o se da de tener claridad de lo que es el Evangelio, como ya lo estudiamos durante 16 capítulos en este libro. Y podemos tener criterios diferentes. Por eso es que hay un liderazgo plural, porque también podemos tener decisiones distintas, criterios distintos, pero en la doctrina tenemos que coincidir al 100%. El Evangelio es uno, no son muchos, es solamente uno. Y Pablo en este pasaje, en pocas palabras, dice: divídanse, sepárense de aquellos que quieren dividir. Sepárense de esas personas que quieren dividir. Porque ese es su objetivo. Solo cuidan sus intereses personales, no los de su rebaño, no los de la iglesia de Cristo. Cuídense de los que no enseñan, dice Pablo claramente. No seamos ingenuos, dice Pablo aquí. Vean lo que dice el versículo 18. Porque los tales son esclavos. ¿Los tales de quién está hablando aquí? De los falsos maestros. Son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, no seamos ingenuos. El problema de estos falsos maestros, pues no es de conocimiento, no es intelectual, es moral. Viven para su propio placer, dice aquí, sino de sus propios apetitos. Viven para su propio placer. En vez de acoplar su vida a las enseñanzas de este libro, que es palabra de Dios, tuercen las escrituras para acomodar la doctrina a sus propias vidas. ¿Y todo esto para qué? Para que encaje, para que caiga bien en todas esas personas. ¿Y saben qué pude pensar o qué pude ver? Que ellos o estos falsos maestros nunca están satisfechos. Nunca están satisfechos. Se hacen daño ellos mismos y también se complacen en hacer daño a otros con esas falsas enseñanzas. Son buenos oradores. Convencen, tienen facilidad de convencimiento. Agradan, son agradables a los demás, son empáticos. Y eso te genera confusión si no conoces el evangelio de salvación con claridad. Y nosotros no estamos exentos de que eso pase aquí. No estamos exentos de que nos encontremos a falsos maestros fuera de este lugar. Tenemos que tener la habilidad de poderlos identificar. El mensaje de salvación es claro. Versículo 19, que dice: porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Dice Pablo aquí, y sabe que la obediencia de estos romanos, de esta iglesia, se ha extendido a todos. Son obedientes. Y él quería, Pablo quería que siguieran siendo obedientes. ¿Por qué Pablo se gozaba con esta iglesia si no los conocía? Decíamos en capítulos anteriores que Pablo tenía la necesidad de irlos a conocer. ¿Por qué se gozaba Pablo si no los conocía? Sencillamente porque Pablo sabía que eran obedientes a la palabra de Dios. Y eso le generaba gozo a Pablo. Era una iglesia que seguía las enseñanzas correctas de las Escrituras. Por eso Pablo los quería seguir animando a hacer lo bueno, a tener conocimiento, a tener sabiduría. Y dice al final de este versículo 19, quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Un comentarista dijo que sean expertos para hacer lo bueno, que tengan expertise para hacer lo bueno y que no tengan experiencia para hacer lo malo, que no tengan absolutamente nada de experiencia. Y eso es muy complicado. No tener experiencia para hacer lo malo es complicado, porque todos conocemos la maldad, todos conocemos lo que es malo ante los ojos de Dios. Pero este comentarista decía que debemos ser inexpertos para hacer lo malo y expertos para hacer lo bueno. Versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sabemos que esto se cumplirá. En tiempos como el nuestro, como hoy, donde vemos un mundo totalmente caído, torcido, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, este versículo nos debe dar seguridad y certeza de que el Dios de paz un día aplastará a Satanás. Algún día, el día que Cristo regrese, reinará por completo la paz de Dios. Y eso nos debe dar esperanza. Reinará el bienestar, el gozo que todos queremos un día tener y que tendremos los que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Debemos saber y tener la certeza y la garantía de que un día Cristo aplastará, como dice aquí Pablo, a Satanás. ¿Y cuándo? Dice Pablo, ¿cuándo? Pronto. Y el Dios de paz aplastará pronto, en breve. ¿Y cuándo es pronto y cuándo es en breve? Pues no sabemos. Pero pronto desde la perspectiva y pensamiento de Dios. Su pronto no es el mismo pronto que el tuyo y que el mío. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Sus planes no son nuestros planes. Pero debemos tener la certeza y la seguridad de que esto va a suceder. Y es interesante cómo Pablo en toda esta carta a los romanos, es la única vez que menciona a Satanás. Es la única vez. A lo mejor lo puede, o sí hace adulación de Satanás en el capítulo 8 cuando dice principados y potestades. Pero aquí habla particularmente de Satanás. Y lo hace hasta el final de su carta. ¿Por qué solamente lo menciona una vez? Pues porque para Pablo lo más importante es Cristo. Es la figura principal de toda su carta. Cristo. Satanás es el segundo actor, vamos a decirlo aquí. No le importa a Satanás, le importa a Cristo. Sin embargo, es un personaje importante que no nos debe inquietar, ni a ti ni a mí. Porque lo más importante para ti, para mí como creyentes, es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos tomar en serio al enemigo. Lo debemos tomar en serio porque aquí hay falsos profetas, falsos maestros enviados por Satanás. Pero nada nos debe inquietar, nada nos tiene por qué tener inquietos, porque Cristo es en quien debemos tener nuestros ojos puestos, sabiendo que Él ya pagó por nosotros en esa cruz y nos ha justificado delante de Dios por gracia. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Ya no hay condenación para ti, para mí, que hemos confiado en Cristo, porque Cristo ya venció la muerte en esa cruz. Y yo creo que por eso Pablo únicamente menciona una vez a Satanás. No le importa. Sí pide que tengamos cuidado, sí pide que cuidemos de este tipo de personas, pero Cristo para Pablo es lo más importante. En pocas palabras, cuidémonos, dice Pablo, de las falsas doctrinas. Mantengámonos firmes en el Evangelio. No dejemos de pelear, como dice, la buena batalla de la fe, recordando que Cristo ya venció la muerte. Luego de esta advertencia, que ya vimos de este versículo 17 al 20, viene el contraste en el versículo 21 y 24. Vamos a leerlos. Dice Timoteo, después de dar una advertencia, ahora viene con algo más agradable. Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí también creo que Pablo trae un mensaje, un versículo interesante donde pudo haber terminado su carta, pero todavía le hacía falta lo más importante. Y aquí hay algunos nombres interesantes para los que vayan a tener hijos, que los consideren. Ya nos dijo que nos cuidemos de los falsos maestros. Ya nos dijo, ya nos advirtió que generan división. Y ahora nos dice, y lo que pude entender con estos saludos es que el Evangelio produce unidad, lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Pablo permite que sus colaboradores, que su equipo de trabajo puedan saludar a estos romanos. Y si recuerdan, ¿dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? ¿En Corinto? ¿O dónde estaba? Sí, ¿verdad? Estaba en Corinto. Y por estos versículos puedo entender o puedo asumir que Pablo estaba en casa de Gallo, porque dice que él era el hospedador. Y ahí probablemente también estaban los demás: Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, Erasto. Y antes de terminar la carta, Pablo les dice, acérquense, vamos a saludar a estos romanos y pónganle ahí algo, ¿no? Y yo creo que estaban en casa de esta persona y todo el equipo de trabajo de Pablo. Y eso es lo que a mí me deja ver, que el Evangelio produce unidad, genera amistad en Cristo, genera esa unidad que se desprende de las buenas enseñanzas del Evangelio de salvación. Imagínense esta escena que acabamos de leer. Imagínense ahí las personas reunidas escribiendo la parte final de esta carta. Pablo trabaja en equipo, tiene colaboradores. Hay un dato bien interesante en el versículo 22. Dice, yo, Tercio, que escribo esta carta. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Tercio, ¿verdad? Tercio escribió la carta, y seguramente Pablo estaba limitado, tenía alguna limitación que no podía él escribir la carta. Pero ¿quién es el autor de la carta? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿Pablo trabaja en equipo? Sí, ¿verdad? Tiene colaboradores, tiene un equipo de trabajo bastante importante. Pablo dependió de un hombre llamado Tercio para escribir una carta tan extensa, 16 capítulos. Y les digo, seguramente era porque Pablo estaba limitado para escribirla. Al final necesitaba de esa ayuda. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios y le pide a este hombre, Tercio, que escriba esta carta. Gallo, ¿en qué participa? Hospedador. Fue su único trabajo, hospedar a Pablo y a su equipo de trabajo para poder escribir esta carta. Y los demás tenían un trabajo colaborativo con Pablo muy importante. Entonces, el equipo de trabajo de Pablo son estas personas. Y si tú puedes investigar ya en casa el contexto y el origen de cada esta persona, te darás cuenta que cada uno de ellos o cada una de estas personas tienen diferentes estilos de vida, tienen diferentes cualidades, tienen diferentes orígenes, tienen diferentes estatus o niveles de vida, como era el caso de Erasto, que era el tesorero, ¿verdad?, de la ciudad. Entonces estábamos hablando de una persona importante, de una persona pues con un rango importante en ese lugar. Entonces, el resultado del evangelio correcto en las iglesias es la unidad, el equipo colaborativo para Cristo. Los falsos maestros y las falsas doctrinas es división. El resultado es dividir a las iglesias. Y esto también lo confirmo porque en el versículo 21 dice Pablo, Timoteo, mi colaborador. En el 23 dice Gallo, hospedador, mío. Y en el 22 dice yo, Tercio. Entonces el que estaba escribiendo la carta es Tercio. Y es bien interesante poder desmenuzar este tipo de pasajes que a veces, me acuerdo que Alejandro hace poquito dijo, híjole, puros nombres, no sé qué puedo enseñar aquí. Pero a veces en el poder desmenuzar estos pasajes te das cuenta que hay mucho contenido, mucho aprendizaje, mucha enseñanza. Y con estos cuatro versículos 21 al 24, lo que yo pude notar y lo que yo te quiero transmitir es que hay unidad cuando el evangelio de salvación tiene una buena aplicación. Hay unidad en la iglesia de Jesucristo. Pero Pablo no puede concluir ahí su carta. Vamos a leer versículos 25 al 27. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único y sabio Dios. Por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Y ahí termina la carta de Pablo, de Tercio y de todo su equipo para estos romanos. Qué alabanza y qué palabras finales de parte de Pablo, exaltando a nuestro Señor como el que es poderoso para sostenernos en la fe hasta que estemos en su presencia. Pablo está consciente y está convencido de que solo Dios puede afirmar a los creyentes. Solo Dios puede hacer eso, pero también sabe que Dios utiliza diferentes medios humanos, como lo vimos en los versículos anteriores, para hacer su obra en muchos de nosotros. Y aunque esos medios sean ineficaces, ingenuos, como tú y como yo, si dependemos del Señor, podemos transmitir palabras buenas, palabras de salvación. Podemos transmitir el evangelio de salvación, como algún día a ti te lo compartió alguien, también con el inexpertismo de, pues sí, de la palabra de Dios, pero Dios a través de esa persona hizo que tú pudieras entender y captar el evangelio. Para Pablo es importante, muy importante, encomendar a esta iglesia a la gracia de Dios. Veamos lo que dice capítulo 15, versículos 5 y 13. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 16, 20, que ya leímos, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El instrumento utilizado por Dios para sostenernos firmes en nuestra fe, el evangelio y la predicación de Jesucristo, como dice el versículo 25 que acabamos de leer. Es por el evangelio que tú y que yo sabemos que Cristo pagó por todos nuestros pecados y que no hay absolutamente nada que tú y yo tengamos que hacer. Dios nos salva y nos fortalece a través del evangelio para que al final Dios reciba toda la gloria. Nosotros recibir todos los beneficios de esa salvación, pero Dios recibe toda la gloria. Y el propósito de esta carta, con esto finalizo, el propósito de esta carta y el propósito de nosotros como creyentes justo es eso, darle toda la gloria y toda la honra a Dios por la salvación que nos ha dado. Esta despedida final de Pablo con esta alabanza es con la finalidad de darle todos juntos como una sola iglesia, como Iglesia Bíblica de Irapuato, que juntos podamos darle gloria al único sabio, dice Pablo, y poderoso Dios, por medio del Evangelio, de la predicación de Jesucristo. Y de algo podemos estar seguros tú y yo, de que Dios seguirá salvando pecadores como tú y como yo a través de esta carta. Y espero, en verdad espero, que el estudio de esta carta durante estos últimos 3 años haya tocado corazones dentro de este salón, o bien de alguien que haya escuchado algún mensaje a través de esta carta o por medio de esta carta por primera vez y haya hecho algo interesante en su vida. Que el Dios de paz, como dice Pablo aquí, el Dios poderoso, el Dios eterno, el único y sabio Dios, nos llene de esa esperanza a través de todas sus promesas cumplidas y por cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad, les animo a que sigamos estudiando este libro de Romanos, que tiene un contenido maravilloso, y que nos sintamos de verdad bendecidos por tener libros como el de Romanos. Vamos a orar para terminar. Pues Señor, en verdad, en lo personal estoy tan agradecido por haberme permitido poder compartir con mis hermanos las enseñanzas que trae esta carta a los Romanos. Y te pido, Padre, que nos mantengas firmes en tu palabra y que estemos alertas a los falsos predicadores y a las falsas enseñanzas. De tal forma, Padre, que podamos mantener la unidad y que podamos predicar con claridad a Jesucristo con lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por esta carta y gracias porque nos permitiste estudiar por más de 3 años el contenido que hay en ella. Y Padre, pues te pido que sea de mucho ánimo para muchos aquí en este salón, como lo fue para mí, Padre, y pues te doy gracias por tu palabra, pero sobre todo por Jesucristo, que vino a este mundo siendo tu Hijo a pagar por mis pecados en la cruz. Gracias, Padre, por esta iglesia, y te pido que nos mantengas con buena y sana doctrina. En el nombre de Cristo, amén.